noches, gentiles amigos, ya estamos aquí platicando, navegando con Pedro Miguel, que hoy hizo un clima rico para la navegación, ¿no, Pedro Miguel? Buenas tardes, ¿cómo
así
estás?
Es,
buenas
así
noches.
Así es, querida Ixtla, buenas tardes. Pues parece que ya va pasando la onda fría, ¿no?
Sí, acá parece que sí, porque en España está patético, ¿eh? Hay un temporal en Cantabria, tenemos una amiga de Cantabria y está espantoso, espantoso, una nevada, olas de no sé cuántos metros, creo que de 11, imagínate.
Híjole, qué horror, oye, sí. Pobres españoles, y encima tener que aguantar los desfiguros de Rajoy.
Además,
y con frío, no, pues ya es demasiado.
Sí, ya es demasiado, pobres. Es mucho sí. Castigo.
Pues así es.
Muchas cosas que platicar, Pedro Miguel, ¿por dónde? Y nos das poquito tiempo y tantas cosas para platicar. Y bueno, a ver, tú dinos por dónde empezamos.
Bueno, mira, yo creo que pues empecemos por el principio, eso siempre es bueno. Ajá. Y creo que el tema pues es inevitable, pues es el papucho en el país, ¿no? La visita de Francisco a México, que venía rodeada de, precedida de muchísimas expectativas, también venía precedida de muchísimos prejuicios, de muchísimas descalificaciones a priori. Y la realidad yo creo que siempre es más compleja que las ideas instantáneas y preconcebidas, y en este caso no es la excepción. A ver, el régimen oligárquico esperaba una plena legitimación con esta visita, y los sectores populares, ciudadanos, sociales, que resisten al régimen oligárquico, esperaban que Francisco en México fuera demoledor, que se lanzara de frente en contra de los poderes fácticos y mafiosos. Uh-huh. Y yo creo que para ambos bandos ha sido una desilusión.
Uh-huh. Ah, sí.
Porque creo que no ha pasado ni una cosa ni otra. Uh-huh. En primera instancia yo diría que, bueno, como lo escribí en mi artículo de hoy en La Jornada, el Papa llega a un cerco, ¿no? A un cerco mediático, a un cerco político, a un cerco eclesiástico, a un cerco empresarial, fíjate tú, cuatro cercos concéntricos, para impedir que haga contacto con los sectores populares, para buscar la instrumentalización de su presencia con fines propagandísticos, comerciales, mediáticos, políticos, etc. Y los sectores populares pues tenían las expectativas muy claras de que el Papa se solidarizara con las víctimas del régimen, con las víctimas de las políticas criminales y asesinas del régimen, empezando por los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa, pero no exclusivamente, desde luego, sino con las víctimas de toda esta violencia estructurada que nos han impuesto desde arriba, desde la presidencia, desde Washington, desde las cámaras empresariales, etcétera, que se manifestara en contra de los abusos sexuales cometidos por numerosos miembros del clero. Es decir, estos abusos sexuales no son de ninguna manera una excepción, son más bien la norma, ¿no? Que se manifestara en contra de los feminicidios, que se manifestara en contra de la corrupción, que se manifestara en contra de este manejo criminal de las políticas de seguridad oficiales que nos han llevado a un baño de sangre. Y bueno, hasta ahora yo creo que ha habido pronunciamientos de Francisco muy buenos, muy, muy útiles, muy productivos. Creo que su discurso en Palacio Nacional en contra de la corrupción, de la frivolidad, no tiene desperdicio, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que no tiene desperdicio, es que le dijo en su cara a Enrique Peña Nieto, ¿no? Le dijo, no te vas a quitar la sangre de las manos ni con todas las fortunas ilegales que te has metido a la bolsa, pues, ¿quién era el destinatario de ese mensaje? Pues ni modo que fuera el chofer del papamóvil.
Bueno,
¿No? O el señor que acomoda los micrófonos, pues ¿quién estaba ahí? Pues Enrique Peña Nieto, ¿quién corresponde a ese perfil? Bueno, lo único que faltó fue que le dijera a usted, Enrique Peña Nieto es un corrupto y un asesino y un frívolo. Bueno, eso no se puede hacer, eso no, no se lo pudo decir nunca ni Fidel Castro a los presidentes de Estados Unidos, pues porque hay normas.
En cierta forma hay un código, ¿no? Un código, hay un... Guardan un, ¿cómo le dicen ellos? Las formas, pero tiene un protocolo. Guardan un protocolo para, pues, no decir las cosas tan directamente. Pero estos son tan cívicos que, oye, fueron a comulgar. Duarte fue a comulgar. Digo, pues, ¿cómo está eso?
Bueno, pero es que, mira, el descaro de estos personajes también es parte del blindaje. También es parte del cerco que pretende minimizar las expresiones de crítica papales. Eso hay que tenerlo claro. Pero, o también que esperábamos que Peña Nieto cayera ahí prosternado y dijera, sí, es cierto, su santidad, soy un hijo de la chingada. Pues no podía decir eso.
No, claro, tampoco.
¿No?
Pero que no se presentaran mínimo, ¿cómo, de verdad?
O que Javier Duarte fuera y dijera, sí, soy un asesino por omisión. Pues no.
No, tampoco.
No pueden hacer eso.
No, jamás, jamás, no. No, no, tampoco esperábamos eso.
Ellos tienen su cara dura, te digo, como uh-huh. parte del cerco. Uh-huh. Creo que, sin embargo, la palabra caló. Por el lado del clero, ha sido notorio el jaloneo, ha sido notoria la confrontación. Norberto Rivera ha sido puesto totalmente de lado en la organización de la gira. Y pues todo indica que ha reaccionado golpeando y vaciándole los actos en la capital al Papa, ¿no? Dejándolos infieles, estorbando. En Ecatepec es muy significativo, pues la policía emprendió una limpieza social antes de la llegada del Papa y después, bueno, los migrantes fueron perseguidos para que no se presentaran por allí, ¿no?
Hubo persecuciones por todas partes, en Chiapas también.
Bueno, entonces mira, el cerco ha funcionado y no. Era previsible que el régimen buscara, encapsular al Papa, ¿no? Uh-huh. Y era previsible que el Papa echara su rollo y dijera cosas que él quería decir. Pero desde luego no vamos a dejar de lado que hay omisiones gravísimas en el discurso que la gente esperaba de Francisco.
Exacto, exacto.
Hay omisiones gravísimas, empezando por Ayotzinapa.
Ajá.
Siguiendo por curas pedrastas, ajá, siguiendo por feminicidios, ¿no?
Exacto.
Entonces,
no recibe, fíjate, no recibe a los padres de los 43, que son la representación de los miles de desaparecidos. Y sí les sonríe y les da la mano a todos estos nefastos, a Duarte, al Cuber Precioso, a todo el priista ladino perverso. Con ellos sí, obviamente entran porque tienen la palanca alta, pero les sonríe muy amablemente. Digo, está bien dentro de un protocolo portarse a la altura del protocolo, pero creo que no tienes que sonreír de más, ¿no? Como que ahí sí Francisco sonreía hasta de más.
Mira, querido Ixtla, no sé, es un poco subjetivo decir que sonreír de más y que no. O sea, el güey es un tipo muy risueño, pues es muy sonriente siempre, ¿no? Casi
ajá,
siempre.
Sí, sí.
Pero la foto con la que yo ilustré mi artículo en el blog es una foto muy, 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 muy ilustrativa, valga la redundancia, del malestar papal. Y las fotos del malestar papal al estar puesto entre Peña Nieto y su mujer, y las fotos de Francisco con Norberto Rivera. Uy, Norberto Rivera tiene una jeta que le llega hasta media sotana.
Sí, 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 la vi. Sí, sí,
bueno,
sí.
Entonces, mira, las jetas son, no sé, creo que no son un buen indicador. Yo apuntaría que desde la óptica de Francisco, bueno, pues él ha estado dando un mensaje liberador, un mensaje de condena a la corrupción, un mensaje de condena a la tremenda frivolidad e insensibilidad del clero, que creo que es lo que más le interesa enfrentar, ha dado un mensaje muy interesante hacia las comunidades indígenas en San Cristóbal Las Casas, el perdón, ¿no? la petición de perdón, que contrasta mucho, mira tú, pues con el rebuzno maligno de Benedicto XVI, su predecesor, en 2007 en Brasil, cuando dijo que la evangelización no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extranjera. Eso dijo el predecesor hace 9 años. Para los tiempos vaticanos, que se miden en milenios, el corrimiento de posiciones ante las comunidades indígenas en 9 años es notable. Es decir, Francisco no llega con esa arrogancia de decir, ay, pero pues si venimos a hacerles el bien, ¿no?
No.
A pedir perdón, y muy consciente de las atrocidades, ¿no?
Sí, tampoco llegó tan arrogante, no, para nada.
No llegó nada arrogante, al contrario. Y además es muy importante que haya restituido los derechos eclesiásticos, digamos, no sé cómo se diga, de los religiosos indígenas, que puedan celebrar misa en sus idiomas, el reconocimiento de su cultura. Es lo que a él le corresponde. Él no les puede devolver a los muertos ni los territorios robados, ni los siglos de explotación. En su ámbito, creo que ha hecho lo correcto ante las comunidades indígenas. Y creo que no ha hecho lo correcto ante la situación de los padres de Ayotzinapa, ante las víctimas de los abusos sexuales del clero, ante los feminicidios,
ante los periodistas asesinados,
hasta ahora, ¿no? Dijo un buen mensaje en Morelia, les dijo a los niños, no permitan que los opriman, no se dejen, ¿no? En fin, hay una mezcla, te digo, de menciones y de omisiones. Ahora, yo creo que todavía es muy pronto, aunque estemos a un día de que se vaya, es muy pronto para hacer un balance. Yo no sé si este tipo va a salir con una sorpresa en sus últimas horas o no. Creo que es absolutamente legítima la presión social y la exigencia para que se pronuncie, para que denuncie, para que acompañe, para que se solidarice.
Sí, todavía le queda un día y ojalá sí sea, ¿no? Porque es que el discurso que vino a dar acá en México es totalmente diferente a los países socialistas, como por ejemplo Ecuador y Bolivia, que lo estuvimos siguiendo y estuvimos escuchando sus mensajes, que ahí como que yo dije, bueno, parece que el Papa sí, parece como que sí va a hablar de otra forma, ¿no? Y cuando viene a México, pues uno sí tiene otra expectativa, y te das cuenta de que nada de lo que tú esperabas, pues está pasando. Y así tú lo desgranas, como lo hiciste en tu artículo y todo eso, y ahorita que nos lo estás diciendo, pues tú ves, tienes ya otra mira. Pero aún así, como que yo siento que le faltó.
No, yo no dudo que le ha faltado. Yo nada más digo, le ha faltado y le está faltando. Pero, mira, el clero es astuto, y saben de política.
Sí.
Y si algo saben es manejar los tiempos. Entonces, mientras falte media hora para que este cuate se vaya del país, yo no estoy seguro de nada. Bueno, lamento profundamente que hasta ahorita no se haya manifestado en temas que su feligresía estaba esperando. Me parece deplorable. Pero no sé cómo vaya a manejar sus tiempos. Yo digo que, bueno, el jueves hacemos el balance.
Sí, ¿verdad?
Antes es apresurado. Ahora, la visita deja ver dos cosas, Ixtla, que yo quiero mencionar, que creo que han sido muy soslayadas, tremendamente soslayadas.
Bueno.
Y han sido soslayadas luego con una gran arrogancia, por parte de sectores ilustrados, de sectores profesionistas, de los que opinamos en las redes sociales, etcétera. Y es el pueblo como protagonista de esto. A ver, dejemos a Peña Nieto, dejemos a Francisco por un momento. ¿Qué ha estado haciendo el pueblo? Bueno, el pueblo ha estado aprovechando la presencia de este personaje para exigir, para reclamar, para quejarse, para pedir, etcétera. Me parece muy significativo el discurso de un sacerdote tzotzil ayer en San Cristóbal de las Casas, que le dice al Papa: nuestra creencia en Dios nos ha dado fuerzas para luchar contra la injusticia, para resistir a la injusticia. Y creo que desde ciertos sectores se tiende a descalificar la fe del pueblo como, pues, como una muestra de ignorancia, de fanatismo y de pendejez. Y creo que esta arrogancia no es buena porque, mira, pues yo hablo desde una posición de ateo, de no creyente, de anticlerical, etcétera, pero creo que la gente tiene sus formas de expresión y la gente tiene sus maneras de organización y sus maneras de luchar, y en esas maneras de luchar y de resistir, el catolicismo desempeña un papel muy importante.
Sí.
Esto lo señala con una gran agudeza Luis Hernández Navarro en su artículo de hoy, que yo lo cité en Twitter y en Facebook, que se llama El Papa Francisco y los Pueblos Indios. Y creo que vale la pena leer la entrada, porque mueve a reflexión. Dice: desde hace más de 5 siglos, la Iglesia Católica Latinoamericana y la lucha indígena caminan de la mano. En la guerra de exterminio contra los pueblos indios, el catolicismo ha sido simultáneamente instrumento de dominación y espacio de resistencia. Que lo diga si no Samuel Ruiz, que lo diga si no Sergio Méndez Arceo, que lo diga si no Raúl Vera, que lo diga si no Miguel Concha, que lo digan si no Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera.
Solalinde.
Entonces, esta descalificación y todo, son lo mismo, son opresores, desde hace 500 años nos están chingando. Bueno, pues es que es muy esquemática y es muy infantil. Las cosas no son así. La Iglesia Católica es una gran lacra y es un gran lastre, pero también es un refugio y también es un recurso de los pueblos.
Sí, eso es cierto.
¿Y quiénes son los socialistas, los marxistas, los que tú quieras, los ilustrados, para decirles: hey, ustedes son unos idiotas, así no es?
Bueno, en eso tienes mucha razón. Eso, mi papá siempre lo ha dicho, que nadie tenemos derecho a quitar la fe de nadie.
No, yo creo que no somos nadie para ningunear la fe del pueblo. Y además hay otro dato, y es que les ha funcionado. Es que les ha funcionado, y es que además la Iglesia Católica no es simplemente la entidad maligna de los inquisidores, de los Norbertos Riveras, de los Millonésimos Cepedas. No, también es la Iglesia de los franciscanos, de los dominicos, de los jesuitas de base, que han estado con el pueblo.
Sí.
Y que han estado con el pueblo hasta los chingadazos, ¿eh?
Sí, pues ahí está Solalinde.
Porque hoy es el aniversario de Camilo Torres.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahí está Solalinde y ahí están miles,
sí,
de sacerdotes, decenas de obispos que se han puesto del lado de las causas del pueblo.
Sí.
Entonces, este reflejo anticlerical disfrazado de izquierdismo nubla el entendimiento y hace imposible la comprensión de cualquier cosa, porque aquí ya no se trata de comprender los motivos de Francisco, se trata de comprender los motivos de las masas que quieren escucharlo, que quieren que les diga cosas y que encuentran en él y en su religión un espacio de expresión, de resistencia y de lucha.
Viéndolo desde el punto de vista que tú nos los acabas de decir, tienes razón. Sin embargo, como que yo siento que los que nos hemos puesto a hablar y escribir en Twitter y estar diciendo cosas en contra de, pues, de la fe de muchas personas, que entiendo el lado que tú nos dices, que no está bien, no somos quien para quitarles esa fe, pero ¿te molesta que utilice el sistema nuevamente la religión para seguir fregándonos?
¿Y si son las causas populares las que están utilizando la religión para pegarle al sistema?
¿Será?
Ah.
Bueno.
Ah.
Bueno, y es otra mira, otro ojo.
qué función ha desempeñado el obispado de Saltillo y qué función desempeñó el obispado de San Cristóbal Las Casas en tiempos de Samuel Ruiz, y dime qué función desempeña el refugio de Solalinde. Y a ver,
no, pues nos desarmas, con eso nos desarmas.
A ver, es decir, estamos en un escenario de batalla.
Sí.
El escenario de batalla no es ni bueno ni malo, el escenario de batalla es un escenario de batalla que se disputa, y ese escenario de batalla incluye las pugnas que se están dirimiendo en el momento actual en las cúpulas del poder eclesiástico y en las cúpulas del poder político en torno a Francisco. Yo te decía, el gallo pues ha de saber manejar los tiempos, porque de eso sí saben los curas y los, y sobre todo los papas. Pero mira, se le reprocha que ha sido muy tibio, por un lado, que no ha ido a fondo, por otro lado. Y yo digo, bueno, pero es que, a ver, ¿cuánto tiempo lleva sentado en la silla esa gestatoria? Bueno, ya no es silla gestatoria, y a ver si algún día contamos la divertidísima historia de esa silla que servía para que el concilio viera que el papa sí era hombre, ¿no? Pero, a ver, y se le reprocha que no haya hecho una revolución radical en la iglesia. Bueno, pero es que la obra de 1000 años no se puede remontar en 3. No sé, es decir, es como si se le hubiera reprochado en 1941 a Stalin que estaba con Hitler porque no había tomado Berlín. O sea, estamos en una guerra, aunque no sea una guerra militar, es una guerra.
Sí, sí, es una guerra
ideológica. Requiere de estrategias. ¿Por qué el tipo no se ha manifestado contra los pederastas? ¿Porque quiere encubrir a los abusadores? Es una posibilidad, ¿eh? Yo no digo que no. Pero
que
tampoco
sí.
Me cierro a la idea de que está librando una batalla en la que tiene que tomar algunas plazas antes de llegar hasta ese punto. No lo sé. Pues no lo sé, creo que no lo vamos a saber porque las cosas allí se dirimen de manera muy oscura. Pero sí me parece que hay una congruencia. Y aquí quiero tocar otro punto, que es este. Que lo otro que se le reprocha es que es pura palabrería hueca. Que es puro discurso, que es puro bla, bla, bla y nada de acción. ¿Cierto?
Sí, sí, bueno. Es la verdad, sí.
Mira, yo haría una reflexión en torno a esto. Y diría, bueno, ¿en qué trabaja un papa? ¿Cuál es el trabajo de un papa?
Pues ver que su iglesia camine bien, supongo.
¿Y cómo
yo
lo hace?
Pues visitando precisamente a todos los, al clero y a los pocos feligreses que dejen que se acerquen, supongo.
Pocos o muchos, no importa. ¿Y qué hace? ¿Cómo interactúa con los clérigos y con los feligreses? ¿Juega básquetbol?
No, por medio de su...
¿Porta leña?
No, por medio de su homilía o su misa.
Pues con la palabra.
Ajá.
¿Cómo gobierna un presidente? Bueno o malo, no importa. Con la palabra. ¿Cómo, cuál es el gran impacto de Shakespeare en la cultura mundial? La palabra. ¿Cuál es el gran impacto finalmente de Nelson Mandela en el mundo? La palabra, la que empeñó con sus enemigos y la que empeñó con sus bases y la que empeñó con todo el mundo, hablando. Porque la lucha armada, el Congreso Nacional Africano, no le funcionó. Tuvieron que decir, no, es hablando. Y hablaron. Y hablando construyeron acuerdos y hablando destruyeron el régimen racista en Sudáfrica.
Sí, en Sudáfrica.
Entonces, el papel de un papa es básicamente verbal.
Y también actuando, ¿no? También viendo...
Pero es que actúan hablando. Es que, Ixtla, aquí hay una gran confusión. Es que el hacer, el decir, es un hacer. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ahorita?
Hablando.
¿Es puro bla, bla, bla lo que estamos haciendo? ¿O estamos construyendo cosas, estamos reflexionando, estamos compartiendo con las compas y los compas que nos están escuchando?
Ajá.
Ideas, esto, contrastándolas, creando, resolviendo desacuerdos, etcétera.
Ajá, sí, es un diálogo, ajá.
Pues sí, entonces, yo creo que que no se le puede reprochar al Papa que nomás hable, pues si para eso está. Pero, esa es su forma de hacer.
Bueno, sí, en eso estoy de acuerdo, pero la congruencia en los actos, Pedro Miguel, por ejemplo, tú estás hablando ahorita con nosotros y nos expones tus ideas y tu punto de vista que nos encanta y todo eso, pero también eres congruente con tu manera de lo que expresas, porque tú estás trabajando por un México mejor.
¿Y cómo trabajo por un México mejor, Extra Querida?
Pues nuevamente escribiendo con la palabra, porque vas a las conferencias y todo eso.
Pero, ajá, voy a las conferencias, pero te juro que no voy a las conferencias a lavar platos.
No, claro que
voy
no.
A hablar.
Claro.
No voy a cortar leña. No, voy a hablar.
Sí, lo vemos, te vemos. No, te escuchamos.
Voy a construir paredes con ladrillos, voy a hablar. Sí. Aquí hablamos, allá hablo, y si no, pues estoy sentado escribiendo, que es, pues que también es lenguaje, que también
claro,
es discurso.
Claro, sí.
Entonces, las palabras son hechos. Este es el punto fundamental que habría que entender. Y cuando este personaje va a Michoacán y le dice a los niños, no se dejen oprimir, está actuando. Cuando va a Chiapas y le dice a los indígenas, les pido perdón por todas las chingaderas que les hemos hecho, eso es un acto. Es un acto verbal, pero es un acto. Es decir, quitémonos de la cabeza que las palabras y los actos son necesariamente cosas distintas y contrapuestas. Muchas veces no. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, claro, cuando alguien habla a favor de la honradez y bajita la tenaza, se clava la lana, hay una contradicción entre las palabras y los hechos, ¿sí? Sin duda.
Exactamente, ahí es donde dices tú, entonces...
Sí, pero en el caso de Francisco yo no veo ni que le hayan encontrado nada de pederasta, ni que se haya clavado ninguna lana.
No, no.
Ni nada de esto, es decir, el tipo parece ser congruente con su vida de siempre, etcétera. Bueno, por aquí preguntaba, que se me está yendo, Aida Magaña en Facebook, decía, ¿y el Estado laico? Bueno, el Estado laico es un valor... que debe ser preservado por obligación constitucional por el gobierno de la República. Ajá. El gobierno de la República ha pisoteado la Constitución de manera contumaz y sistemática. Y esta vez no ha sido la excepción. Pero que me digan que es tarea de Francisco preservar el Estado laico, es como que me digan que además tiene que coordinar a los guardabosques.
Sí, claro, no, a él no le compete eso.
¿No le compete?
No, claro, eso sí no, ¿eh? A él no. Al que debería de competir, o ¿cómo se dice? ¿Competir?
¿Competir? Sí, competir. De competencia.
Ajá,
sí.
A lo que le debería de importar es al que es el presidente y a sus archichincles y a los gobernadores y a todos los que fueron. Que no tienen
ahora,
que...
esos no están en este debate, esos ya sabemos qué quieren.
Sí.
El debate es en torno a qué quiere Francisco, ¿no? Y yo añadiría, y también tendríamos que saber qué quiere el pueblo católico, también entrémosle a analizarlo, porque yo me niego a estas alturas a decir, son una bola de fanáticos ignorantes y pendejos. Perdón, pero no tengo derecho de decir eso. El que yo no comparta su fe, su credo, sus rituales, toda su parafernalia religiosa, no me autoriza para descalificarlos de esa manera.
Bueno, sí, en eso tienes razón, no podemos descalificar a las personas, pero sí molesta que la iglesia sigue siendo una arma para seguir doblegando las voluntades. Eso es lo que, yo creo que eso es lo que nos enardece a los que no estamos de acuerdo.
Pero es que eso fundamentalmente es falso. La iglesia es un arma.
Sí, definitivamente.
Pero es un arma para doblegar y para oprimir, pero también es un arma para liberar. Aquí el problema es que este país se independizó bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe.
Eso es cierto.
Con la pena.
Sí.
Si no entendemos eso, si no entendemos que el primer insurgente de América, bueno, no, porque estuvieron los haitianos, ¿no?
Sí, los haitianos.
Digamos del hemisferio norte. Ajá. Era cura.
Sí, Hidalgo.
Y el segundo en importancia también era cura.
Sí, Morelos y Pavón.
Y un montón de ellos eran curas.
También.
Y el predecesor era Fray Servando.
Sí.
Pues entonces estamos fritos. Estamos fritos si queremos ir a decirle a los indios de Chiapas, prescindan de la iglesia. Eso es ignorancia.
Sí, sí. No sería imposible, sí.
No, 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 pero no es que sea imposible, es que sería un abuso y un atropello injustificable. Es decir, ¿qué derecho tenemos nosotros para decirles cómo resistir?
Sí, hasta
la resistencia la han protagonizado ellos.
Sí, eso es cierto.
¿No? Bueno. Entonces, yo diría, bueno, mira, estamos dejando de ver a las masas católicas.
Sí.
Y ocurre que las masas católicas son las que han protagonizado la presión esa que decía el Vaticano Este sobre Francisco para que se manifieste. Fueron los católicos que estaban en el estadio de Morelos los que hicieron la cuenta del 1 al 43 alusiva a los muchachos de Ayotzinapa en un acto al que se dirigía Francisco. No fuimos los tuiteros, ni los facebookeros, ni los que escribimos en los medios tradicionales o internéticos, no. Pues fueron seminaristas, fueron los que estaban ahí metidos, son católicos.
Sí, sí, todos los
que... Y esos están haciendo esa presión. ¿Por qué los vamos a descalificar? Ellos quieren estar allí y tienen derecho a estar allí. Y tienen derecho legítimo a querer hablar con su dirigente espiritual.
Sí, tienes razón. Sí,
nadie los está manipulando, perdón. Esto a mí me quedó claro en el acto de ayer de Chiapas, cuando el tzotzil le dice a Francisco, no, no, es que para nosotros la fe en Dios es un espacio de liberación. Es lo mismo que dice hoy Luis Hernández, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué son las comunidades eclesiales de base?
Pueblo.
¿No? Uh-huh. Y si tú haces el recuento, Ixtla, uh-huh, las instancias de la Iglesia Católica que se han colocado del lado del pueblo distan mucho de ser excepcionales en este continente. Yo en un recuento que me puse a hacer rápidamente el otro día podía encontrar 200 nombres de religiosos,
sí, 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 definitivo, sí,
que resistieron los atropellos de los conquistadores, que resistieron los abusos de las autoridades coloniales, que impulsaron la independencia, que apoyaron a las comunidades en la resistencia contra el despojo de tierras, y que a lo largo de toda la historia de estos países han estado con el pueblo y son el pueblo en muchos casos, porque los sacerdotes parroquiales, pues sí, hay muchos que son pederastas, pero también hay otros que son dirigentes naturales.
Sí, sí, pues ahí estamos, te vuelvo a repetir.
Sus comunidades, y que son dirigentes auténticos, legítimos y honestos.
Sí, está Vera, Solalinde, que los que estamos viendo ahorita en nuestra época.
Pero esos son los famosos, ¿eh?
Sí, hay otros más, exacto.
Pero vete a meter a la Mixteca.
Sí.
Vete a meter a la Huasteca, vete a meter a la Sierra Norte y te vas a encontrar que hay curas que están haciendo trabajo de organización social y política para defender a las comunidades.
Sí,
y
sí,
que son parte de las comunidades.
Sí.
Esto hay que entenderlo. Y esto le da otra significación a la visita de este güey argentino que de otro modo podría importarnos poco. Diríamos, es un ritual del poder. Es un espectáculo de Televisa y ya.
Sí.
Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. La gente está peleando a su papa. Y está tratando de arrebatárselo a los poderes fácticos y mafiosos del país. Se lo están jaloneando. Tú dices, pero ¿por qué va y convive con los ricos? Sí, sí, fue y convivió con los ricos, y yo también estuve a punto de vomitarme cuando le dio la comunión ahí a una serie de canallas, pero también va en busca de los otros. Y Norberto Rivera opera para sacarle a las masas de los actos.
Sí, sí,
es decir, estamos viendo una confrontación en las cúpulas del poder, de los poderes. Yo diría, tengamos en cuenta estos elementos, y mira, de veras, yo qué interés tengo en defender a este argentino, es decir, me da lo mismo.
Sí, sí, además tú no eres religioso ni nada.
Además no soy religioso, me encanta estarme botaneando de la religión o de cosas ahí de Dios y de y compañía, como tú sabes. Esto, digo, tengo la suficiente noción de respeto como para no ir a poner mis chistoretes en la página de las monjitas.
Sí, claro.
Pues sí, eso sería una falta de respeto.
Sí, claro.
Pero si las pongo en mi página,
sí, claro,
cada quien es libre de entrar o no, uh-huh. y de salir si exacto. se siente ofendido.
Exacto.
Entonces, desde mi posición, yo digo, mira, no, yo no es que yo esté en una defensa férrea de Francisco, y si Francisco finalmente no abre la boca sobre los 43, sobre los feminicidios y sobre los curas pederastas...
Y sobre los periodistas asesinados.
Sobre los periodistas, pues mi balance va a ser muy crítico hacia Francisco.
Ahora, una pregunta. Fíjate que por ahí encontré una información que decía que le habían dado un donativo al Vaticano antes de que viniera, porque él había dicho que no iba a pisar México, que no iba a venir. Y a raíz del donativo... que no encuentro dónde está esa información. Ya, yo la vi, pero no la guardé, lamentablemente hay que guardarlo todo, pero esta vez no la guardé. Y habían dicho que se había dado un donativo, ¿es cierto?
No sé.
Es que no le encuentro esa información, y habían dicho que... No, y ni siquiera me acuerdo quién, dónde la leí y quién era el articulista. Pero lo he estado busque y busque y no lo encuentro, fíjate, ya no aparece, que se había dado un donativo al Vaticano, no a Francisco, al Vaticano, y de ahí... resurge la venida a México. Entonces ahí luego empieza uno a decir, ay, pues sí fue el donativo, y empiezo a buscar, pero ya no encontré esa página.
Bueno, pero mientras no tengamos los datos, pues no es nada, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Es decir, eso no nos dice nada. Es decir, y teniendo los datos, pues lo podemos analizar. Uh-huh. Yo no sé de eso. Francisco está tratando de venir desde que fue a Cuba y a Estados Unidos. No hubo acuerdo entre el Vaticano y el gobierno. Se han dicho muchas cosas que pues tampoco las voy a repetir aquí porque no tiene mucho sentido si no tenemos las pruebas de la burra en la mano. Uh-huh. Pero también se especuló mucho de las verdaderas razones. Uh-huh. Algunas especulaciones eran adversas, otras eran favorables a la figura del Papa. No tiene caso. Eso no lo vamos a saber, ¿no? Uh-huh. Pero, el hecho es que... es que el tipo empezó sus giras en países con regímenes progresistas, digámoslo
ajá,
así.
Ajá, sí, pues por eso los incendió, pues dijimos, ahora es que
y de pronto, pues se enfrenta con un país destruido, absolutamente sometido, con una clase política acanallada, descompuesta, servil, etcétera, y pues, va y se mete y les dice sus verdades.
Sí.
A la cara, ¿eh?
Sí, pues las cosas que dijo en Bolivia, lo que dijo en... Y son países socialistas, son países que supuestamente no tienen libertad de expresión. Y habló fuerte sobre el cambio climático, sobre muchas cosas habló.
Sí, pero en Bolivia todo lo que habló le encantaba a Evo.
Pues claro, porque él comulga lo mismo.
Estaba en total sintonía con Evo.
Sí, estaba en sintonía, bueno, exacto.
O sea, tampoco tiene mucho chiste decir, hablar de la Pachamama en Bolivia, pues tienes de antemano la bendición presidencial.
Sí, ¿no? pues sí, ahí te das cuenta que dentro del discurso que tiene el Papa, pues es un Papa socialista, entre digamos, ¿no? Dentro de su...
No, yo no creo que sea un Papa socialista. No, para nada, ni me lo imagino, de veras que no me lo imagino estableciendo una cooperativa en el Vaticano. No, confundamos las cosas. No, yo creo que es un Papa progresista, con aperturista, con una intención de modernización de la Iglesia. Y, eso sí, con una sensibilidad social que ninguno de sus predecesores había tenido, al menos desde Juan XXIII.
Sí, eso es cierto.
Eso es lo que es el Papa.
Sí, tiene razón, está mejor explicado que lo que yo digo que es socialista, porque sí es cierto, es progresista con miras que entienden a que hay otro mundo, que hay otra forma de vida y hay otras, y obviamente no va a hacer comunidades, ni va a estar haciendo comunas en el Vaticano, ni mucho menos.
Ahora bien, es el Papa, no es el Che Guevara.
Sí, pero...
Aunque ambos sean argentinos, sí. Él eligió ser Papa, no eligió ser guerrillero, eligió hacer la revolución, eligió estar incrustado en la jerarquía eclesiástica. Tengamos eso en cuenta, porque luego somos muy desbordados y delirantes, Ixtlán, así como en las expectativas, ¿eh? Entonces, bueno, la tarea primordial de un papa es mantener la unidad de la Iglesia.
Sí.
Y para mantener la unidad de la Iglesia tienes que arbitrar, tienes que negociar, tienes que conciliar con los progresistas, con los reaccionarios, con la teología de la liberación, con los fundamentalistas de Lefebvre, con los legionarios de Maciel, con los jesuitas. Es decir, tienes que mantener allí equilibrios y Si mantienes los equilibrios, entonces puedes hacer algunos cambios. Así es como yo ubico a este personaje y por eso me simpatiza. Pero desde luego que no se le pueden pedir peras al papa.
Pues no, pues
se
no,
le pueden pedir papas.
No, realmente no. Pues no, ahí sí, ¿no? Tienes razón, sí, tienes razón. Pero...
Entonces, mira, creo que los ánimos están muy desbordados. Uh-huh. Igual para defenderlo, igual han salido ahí unas clerigallas intolerantes a decir, no critiquen a Francisco, ¿qué les importa? Déjenlo en paz. O sea, no, pues si el tipo vino a hacer actividades públicas, pues está sujeto a la crítica pública. Pues nada más eso faltaba, ¿no?
Tienes razón. Mira lo que dice Arbolito de Choco, dice, pienso la fe y creencias es de cada quien, y lo que debe unirnos es el nacionalismo y la rebeldía contra el gobierno. Dice eso Arbolito de Choco.
Pues está padre. Yo dejo para otro programa el tema de si todavía hay espacio para el nacionalismo y de si todavía somos un país o si somos ya más bien una parte de Norteamérica, porque ya en la situación de ataduras jurídicas actual, híjole, yo no sé si todavía el nacionalismo tiene margen. Digo, a mí me gusta la idea, pero en fin, eso te digo, creo que es otra plática, ¿no?
Sí, ya será para otro momento.
Eso será otro momento. Lo que sí concuerdo es en que tendríamos que avanzar a un gran acuerdo nacional para enterrar a este régimen que nos está matando, que nos está robando, que nos está violando, que nos está explotando, que nos está viendo la cara de pendejos, que nos está haciendo partícipes de su indignidad. Y en esa perspectiva me parece que hay pasajes del discurso de Francisco que son muy positivos, muy apreciables y muy recuperables. Y me parece también que es absolutamente insatisfactorio ese discurso por las omisiones que hemos mencionado una y otra vez y que todos tenemos claras, menos al parecer la curia romana o los asesores de Francisco o él mismo, no sé, ¿no? Te digo, pero ahí yo sí, mi determinación es esperarme a que se vaya, a que ponga un pie en el avión de regreso para hacer un balance, porque no sé qué va a pasar. Es decir,
sí.
Mañana es la misa en Ciudad Juárez, le dieron tres lugares a los papás de Ayotzinapa, sí, de una forma totalmente peyorativa, indigna, humillante.
Sí, da coraje.
Los papás dijeron, no los vamos a ocupar, quédenselos, sienten ahí a una muñeca inflable, a ver qué hacen. Tienen toda la razón del mundo.
Sí, la verdad, qué bueno que les contestaron eso, porque la verdad sí, hay que tener dignidad, digo yo. Pero
¿sabes qué? Eso no ha ocurrido todavía, entonces no podemos saber cómo se van a desarrollar las cosas. La moneda sigue estando en el aire.
Sí, sí, todavía no. Todos estamos a la expectativa de mañana,
Sí, la moneda cae cuando se cierre la puerta del avión y este güey despegue. En ese momento podemos hacer un balance.
Bueno, pues entonces vamos a esperarnos a que eso suceda y ya nos estarás diciendo.
Y lo hacemos, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien. Te mandan muchos saludos. R4 Atizapán te manda saludos.
Bueno.
Ahí estás, escuchamos. R4 Atizapán te manda saludos. Te manda saludos Lilia López Jiménez, acá la vecinita de Atizapán. También te manda saludos Jimboro.
Abrazos para todos ellos. Y pues oye, vamos a seguir masticando esto, ¿no?
Pues sí.
Mira, yo creo que la prueba de fuego es, si la semana que entra nos acordamos que estuvo aquí el Papa, entonces quiere decir que la visita fue significativa. Uh-huh. Si ya ni nos acordamos, entonces pues sí, el señor desperdició un montón de gasolina, que es lo que se chupa el avión en vuelos transcontinentales, el tiempo de todos nosotros, y su visita no sirvió de nada. Pero lo más probable es que no sea ni una cosa ni la otra, sino que sea un matiz entre ambas. Y me temo que eso es lo que va a ocurrir.
Pues vamos a ver, porque, bueno, vamos a ver, ya platicaremos entonces. Todavía estoy muy escéptica. Vamos a ver qué pasa. Y mañana tenemos grandes expectativas. Maggi Jazz también te manda saludos. Maggi, acá en Twitter, manda saludos Maggi Jazz.
Un abrazo para Maggi Jazz.
Y pues vamos a ver qué pasa, Pedro Miguel, porque sí, sí ha dejado mucho, digamos, mal sabor de boca. Eso sí, es una iglesia, es un papa que quiere que su iglesia continúe, sobre todo su religión católica, que continúe, que ya muchos han declinado, pues yo creo que acá sí le falló un poquito. Entonces todavía, como tú dices,
lo vamos a ver, espérate.
soy ansiosa, por eso te estoy, vas a estar con nosotros porque soy ansiosa, ¿qué quieres?
Pero te digo, o sea, tú estás como los que le reprochaban a Stalin que no invadiera Berlín en 1941. Espérate, pues no podía, tenía los nazis en el cogote.
Ya los tenía encima. Estoy como dice el Fisgón, que le pide a Dios, Señor, dame paciencia, pero ya. Así estoy.
Pues así estamos, querida Ixtla. Vamos a ver qué pasa, como tú dices.
Sí, vamos a ver qué pasa. Mañana ya va a estar muy interesante esto, a ver qué sucede, porque él ha de estar enterado de que los padres de los 43 lo quieren ver, quieren hablar.
Por supuesto que está enterado. Y esto, y te digo, o sea, yo no sé si se está haciendo güey, esperando un momento propicio, o si simplemente ya tomó la determinación de que no quiere ver a los padres de los 43 y ya se puso de arrogante de que a mí no me presiona nadie. Bueno, eso lo vamos a saber en su debido momento.
Pero ¿qué tanto realmente Francisco es autónomo? ¿Qué tanto es Pedro Miguel?
Pues como cualquier jefe de Estado de estas épocas, querida Ixtla, es decir, bastante poco. Pues sí, es decir, los jefes de Estado, y en cualquier momento, o sea, es que no me imagino así autónomo de hacer lo que le diera su chingada gana, pero ni siquiera a Iván el Terrible.
¿De plano,
es decir, los estadistas, los jefes de Estado, los mandatarios, los tiranos, todo esto, están sujetos a una correlación de fuerzas. No hacen lo que les da la gana, así porque sí. Y si lo hacen, se caen en semanas o en meses. No, las cosas no son así.
Sí, sí, sí. Ya,
mira, Pinochet, Franco, no gobernaban a su antojo. Tenían que tomar en cuenta los balances políticos entre sus partidarios en las cúpulas militares.
Sí, eso es cierto. Incluso
eso siempre ha sido así. Hitler. Entonces, por eso yo te decía que me parece muy infantil que partidarios o críticos de Francisco supongan que él puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento. Pues claro que no. Él está librando una batalla. En todo caso, yo diría, bueno, peleémonos por el sentido de esa batalla.
Pero ya viste que también ya salieron los del grupo empresarial a hablar, diciendo que Francisco les ha dado una gran lección y que ahora sí quieren mover a México, que mexicanos, que el país hay que sacarlo adelante. ¿Sí escuchaste algo por el estilo?
Sí, esto, pero mira, tal vez sea en un 99% demagogia, pero tampoco hay que olvidar que las cúpulas empresariales están muy engoriladas con el régimen, no solo por la ineptitud económica y el naufragio de la seguridad pública, sino también porque la corrupción le cuesta un dineral al país y a ellos también. Es decir, un gran empresario que sea proveedor del régimen tiene que hacer sus cálculos de costos inflando los 50%, pues porque tiene que calcular las comisiones y los moches que se llevan los funcionarios.
Exacto, sí, pues ellos sí, también les
perdonan. Estamos perdiendo entre 400 y 700 mil millones de pesos al año en corrupción. Entonces, en una de esas, estos ya vieron la oportunidad de montarse en el discurso anticorrupción de Francisco.
Yo creo que sí, por lo que dijeron, luego salieron a hablar. A mí me latió eso, que sí, ya luego se van a montar.
Puede ser, ¿no?
Pero pues ellos pusieron a este. Ellos pusieron al que está ahorita fingiendo ser presidente.
Pues sí.
Entonces, ¿ahora qué van a hacer?
Pues a ver, mira, como tú dijiste hace rato, es una frase además muy hermosa que me resuena muchas más cosas. A ver qué pasa.
Una frase muy hermosa. A ver qué pasa. Es como que queda en el punto suspensivos, ¿no?
Pues sí, te digo. Esto todavía no se acaba. Entonces, ya que empezamos por el principio, pues terminemos al final.
Sí.
Y al final, hacemos nuestro balance y decimos, ¿no?
Sí, en eso tienes razón.
¿Cómo estuvo esta gira? Por lo pronto, lo que no me parece mal es presionar a Francisco.
Pues sí,
y presionarlo hasta el último minuto para que rectifique las omisiones.
Claro, claro, porque...
Y echarle toda la presión del mundo.
Sí, sí. ¿No? Y sobre pero todo a su equipo.
Creo, es decir, creo que no tiene mucho sentido injuriarlo, sino decirle, oiga, usted está fallando en algo fundamental que nos hace daño y que además le hace daño a usted, porque así no va a recuperar a las feligresías perdidas,
no,
a los
sí,
que
no
han perdido la fe en Dios o no, pero en la iglesia. Entonces, bueno, pues así veo las cosas. Oye, yo te había dicho
que 20 minutos
y me super colgué. Mira que soy un hablantín de los...
No, pero qué bueno que hayas estado con nosotros. No, pues sí, ya, tantas cosas. Oye, imagínate, en 20 minutos todo eso no podías sintetizarlo. Es un tema muy muy profundo, que queda así como de muchas cosas, ¿no?
Pues sí, querida.
Pero pues muchas gracias, Pedro Miguel, que haya estado con nosotros, y nuestros amigos también dicen que pues esperemos que mañana diga algo de ese arbolito de choco, esperemos que mañana diga algo de los 43 y los feminicidios, porque tal vez no lo dice porque...
Y los curas pederastas.
Ajá, ¿qué tal si toma, qué? Que si lo matan, como a Kennedy, por su discurso.
Pues mira que a uno de sus antecesores, a Juan Pablo I...
Ajá.
Le pusieron cianurito en el café, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Claro. Sí, lo envenenaron, sí, es cierto.
Sí, y no te olvides, además, de que el venenito es... históricamente ha sido como un gran recurso para resolver diferencias en el Vaticano, ¿eh?
Sí.
Acuérdate de los Borgia, sí, de los Medici. Pues, de hecho, la palabra medicina viene de Medici, que quiere decir veneno.
Sí, cierto.
¿No? Entonces... Sí, y en la época de la pornocracia en el siglo X, o sea, es decir, yo sí creo honestamente que este cabrón se está jugando el pellejo.
¿Sí lo crees?
Al tratar de renovar a la iglesia, por supuesto que lo creo.
Fíjate, no, que...
O sea, ahí se juegan intereses financieros.
Sí,
eso se
sí.
Juegan mafias de tráfico sexual, se juega narcotráfico, se juega lo que tú quieras. Pues sí, por eso mataron a Juan Pablo I, porque descubrió el basurero ahí con el obispo este gringo Cincus, que era capo de la mafia, y la logia P2, la logia masónica, y el Juan Prosian. No, es decir, el Vaticano es un nido de criminalidad.
Sí.
Eso me queda clarísimo.
Sí, tienen un lado oscuro tremendo. Eso a muchos también, por eso como que uno dice... Sí. Pero vamos a ver entonces, como dices, a ver qué pasa. Entonces, con razón, ¿tiene tantas reservas también?
Pues sí, y resistencias.
Y resistencias, pues sí.
Y tiene... precauciones.
Ajá, sí, también.
Bueno, pues así está la cosa, querida.
Pues gracias, Pedro Miguel, ya nos diste otro punto de vista y vamos a esperar, como tú dices, y ya estaremos platicando la próxima semana, el próximo martes, que nos harás favor de hacer el balance y a ver qué pasó.
A ver qué pasa.
Pues,
la querida, a ver qué pasa en esta y en otras esferas de la vida.
Sí, porque todavía tenemos otras más.
Así es. Te agradezco muchísimo el espacio y la paciencia.
Al contrario, Pedro Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos ese punto de vista para que nosotros también tengamos claro el otro punto de vista, porque sí somos muy apasionados y nos vamos por el otro, y pues sí tienes razón, ¿no? En todo lo que nos has dicho, no tenemos el por qué estar atacando y censurando y pues mal nombrando, mal llamando a las personas que tienen fe, y tienes razón.
Pues sí, esto. El pueblo luego tiene una sabiduría que los analistas políticos no alcanzan a comprender.
Y también la gente normal como nosotros, que pues sientes el coraje porque dices, el día de mañana se le ocurre a un padre, como lo sucedió en el 2006, decir que vota por los pitufos, vota por los azules, porque el cielo es azul y Dios está en el cielo, y ahí van los otros. Entonces esas cosas te dices tú, pero ¿cómo? Y es lo que a uno lo enardece, ¿no?
Bueno, a ver, Ixla, pero... No me digas que te caes de inocente y que apenas estás descubriendo que el clero induce y direcciona las actitudes políticas de la gente. A ver, si los jesuitas, Luego organizan guerrillas.
Sí.
¿No te parece natural que el clero derechista llame a votar por el PAN?
Pero ¿y entonces ahí qué nos queda, Pedro Miguel? Es lo que uno se queda. Dices, bueno, por un lado la televisión y por el otro la iglesia, pues entonces
nos queda entender, o sea, dejar en un cajoncito los prejuicios y las ideas preconcebidas y tratar de entender qué está pasando y tratar de entender que esta cosa que se llama la Iglesia Católica no es una mera pira de inquisidores, no es nada más buenas obras, no es nada más cultura, no es nada más barbarie, es todo eso junto. Es parte de nuestra civilización, nos guste o no. Ese es el... Y que allá adentro se libran batallas tan importantes como las que se libran en los campos de batalla, como las que se libran en las urnas, como las que se libran en el legislativo, como las que se libran en la academia, entre corrientes, entre posturas, entre bandos, entre partidos, entre mafias. Entendamos eso.
Pues son un enemigo más para vencer. Está difícil, ¿eh? Está algo más difícil. Pero bueno, no imposible.
En esas estamos, Ixtla querida. Te pues, mando un gran abrazo.
Gracias, Pedro Miguel. Pues muchas gracias.
Y la
gracias.
Semana entrante platicamos.
La semana entrante
muchos platicamos. Abrazos para quienes han seguido esta plática.
Sí, aquí hay varios compañeros que están mandando mensajes y pues ya les estaremos mandándote para que luego les des respuesta si nos haces favor. Para ya no entretenerte más.
Bueno.
Muchísimas gracias, Pedro Miguel. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos nuestros amigos.
Muchas gracias a ti.
Que pases muy buena noche y seguimos en contacto.
Muy bien.
Gracias. Buenas noches. Navegando aquí en Radio AMLO, estuvo con nosotros Pedro Miguel.